Y allí dejamos a madre e hijo, poniéndose al día, hablando de sus cosas y felices. Como dice Ángela, ella es muy poco besucona, más chula que un ocho tumbao. No le ha importado que no haya habido besos ni abrazos, lo importante es que han vuelto a verse. Ángela es una de los más de 180 residentes que viven aquí. Han podido salir adelante gracias a los 130 trabajadores de esta residencia que se han dejado la vida. El trabajo ha sido inmenso. Mira, para trabajo, Alicia y Olga. Olguita, son dos de las auxiliares. Alicia es morena, lleva gafas. Olga es rubia. Ambas son muy jóvenes, aparecen con sus mascarillas, tímidas, un puntito nerviosas, pero están contentas. Han pasado días muy duros, pero ya los han dejado atrás. Me llama la atención, como te digo, que no deben tener más de 25 años. Las dos van vestidas con el pijama blanco, pero la casaca de Alicia tiene unos dibujitos. Ella tuvo mala suerte de coger el virus en el mes de abril.
Se hicieron las pruebas y di positivo. Y bueno, la verdad que no me han faltado pruebas. En cuanto día negativo, pues me incorporé a trabajar. Porque la verdad que me apetecía. Porque era una situación difícil y me quería estar aquí al pie del cañón.
Es que este curro es muy vocacional, ¿eh? Sí. O te gustan los abuelillos.
O te gusta o no.
No lo aguantas.
No.
No lo aguantas, es durísimo.
Sí.
¿Qué síntomas tuviste o cómo pasaste la enfermedad?
Una semana antes sí que es verdad que me dolía mucho la cabeza por las tardes y el olfato. Pero luego ya no he vuelto a tener ningún síntoma. Lo he pasado bien.
Es la diferencia entre los jóvenes con suerte o los mayores, que les pillaba y los desguazaba, ¿no?
Sí. Bueno, el que la ha pillado bien, pues...
¿Vuelves a currar? ¿Y sí. Cómo te encuentras esto? ¿Cómo ha sido la experiencia? Porque un auxiliar...
Experiencia ha sido dura, pero somos un gran equipo y lo hemos sacado adelante.
No sé, si tuvieras que quedarte con alguna escena, con alguna foto, con una imagen que dijeras, joder, qué duro ha sido esto, una anécdota, algo que has vivido estos meses atrás, que digas, esto define perfectamente lo complicado que ha sido.
Lo mejor fue cuando me llamó mi compañera para decirme, estamos limpios. Estuvimos hablando por teléfono y nos echamos las dos a llorar.
No me extraña. ¿Pasaste miedo? En lo personal, en lo físico, tú. O como no tenías muchos síntomas.
No, a ver, como no tenía síntomas, la verdad que tampoco. Sí, por las noches cuando me iba a dormir y yo pensaba, a ver, mañana cómo me levanto, ¿sabes? Digo, que esto no sabes por dónde te va a venir. Porque es verdad que me encuentro en todo momento bien.
Oye, ¿y las abuelillas? ¿Cómo la han llevado?
Bueno, había de todo. Pero bueno, ahí hemos estado todos nosotros para ayudarlos y alegrarlos y...
¿Ha sido muy duro?
Y hacérselo más fácil.
Ha sido muy
Hombre,
duro.
Ha sido duro. Muy duro. Pero bueno.
¿Y qué tal se han portado?
Bien.
¿Sí?
Muy bien.
Después de estos meses, hablábamos antes de que esto es un trabajo muy vocacional. ¿O te gusta ser auxiliar en una residencia o es insoportable? ¿Tienes más ganas de ser auxiliar o menos? ¿O has dicho, buf, esto no es lo mío?
Claro que tengo ganas. A mí me encanta mi trabajo.
¿Ahora más que antes?
Igual o más.
Es un trabajo absolutamente vocacional. En condiciones normales te enfrentas a situaciones difíciles. Claro, como nos cuenta Olga, el coronavirus ha puesto al límite a todos. Si el día a día es complicar una residencia, ahora imagínate, no te digo cómo lo han pasado los abuelos.
O sea, ellos son difíciles de llevar, pero si aparte ya no tienen a sus familiares, pues es más difícil todavía, ¿sabes? Y es como que nosotros somos su familia y no los han podido ver y solo hacían que darnos las gracias cada vez que íbamos.
Oye, ¿cómo era el asunto de ponerte el traje de protección, la máscara, las gafas? Eso complicaba todo mucho más.
Sí, complicaba. Pues,
¿qué os ponías? Tú tenías que entrar en determinada zona, la más compleja, ¿y cómo hacías?
Hombre, nos teníamos que poner todo, la bata, el buzón entero hasta arriba, los gorros, todo. Y luego era horrible porque, aparte de ya la sensación de llevarlo, el que ellos no te reconozcan, ¿sabes? Nos confundían a todos. Era... Y luego...
¿Se asustaban?
A ver, al principio les tiraba un poco para atrás, pero porque, claro, de verte normal, con el uniforme, a verte con el traje ese, pues es normal. Pero luego ya se acostumbraron, claro, a ver. No les quedaba otra, los pobres.
¿Has llorado mucho estos meses? No, sí, a ver. Un desdoro, ¿eh? Todo lo contrario.
Sí, a ver, se pasa mal. Yo lo he pasado bastante mal. Pero, a ver, sobre todo por los residentes. Pero bueno, también nos hemos llevado nuestras cosas buenas, ¿sabes?
¿Por ejemplo?
Somos toda una gran familia y yo qué sé. La satisfacción también de los residentes que te digan que, yo qué sé, que los tienes a ellos. O sea, que nos tienen ellos a nosotros, ¿sabes? Gracias a ti, los familiares agradeciendo todo porque diariamente se les hacía videollamadas para que vieran a su familiar. O sea, no sé, esa satisfacción es increíble.
Pero bueno, ¿y entre vosotras? Porque de esto de la residencia se habla mucho de los residentes, se habla mucho de las familias, se habla mucho de las empresas, hasta de política. ¿Y a las cuidadoras quién las cuida?
Pues entre nosotros nos apoyamos. Nuestra directora, la doctora. La directora ha hecho todo, la verdad. Ha sido un gran apoyo. Si no hubiese sido por ella, yo creo que esto no... Bueno, yo creo no. Esto no hubiese salido como ha salido.
No, y que desde el punto de vista moral, esto tiene que ser agotador, ¿eh? Para vosotras.
Es muy agotador. Pero muy agotador. Pero bueno. Pero tanto para las que estamos con ellos cuidándoles, como para los que... La doctora, todos, enfermeros, todos. O sea, todo tipo de trabajo. El equipo entero.
Claro, don Olguita... Llega otra vez la gran pregunta. El miedo. ¿Has tenido miedo, Olga?
Sí, pero yo no de cogerlo yo, sino yo miedo por ellos. Porque, quieras o no, les tienes un cariño, les quieres. Entonces, es por ellos.
¿Y se te han ido algunos?
A ver, algunos se va, pero...
En la vida.
En la vida es lo que hay.
La última. ¿Estás orgullosa?
Sí, mucho.
¿De ti?
De mí, sí. Mucho.
Pues no me extraña. Que tengáis suerte, chicas.
Gracias.
Alicia y Olga seguramente han vivido la situación profesional más complicada de sus vidas, pero claro, eso mismo le ha ocurrido a Ana. Bueno, Ana es una mujer, es la directora de la residencia. De ella llama la atención su determinación. Te contagia la fuerza, ¿eh? Hablas con ella y se nota que tiene las cosas muy claras, que sabe lo que hay que hacer, aunque la procesión vaya por dentro. Cuando le pregunto qué ha aprendido de esta situación, guarda un par de segundos, se calla, piensa y responde.
¿Qué hemos aprendido? Madre mía, qué pregunta. Hemos aprendido a cuidar a nuestros mayores de una forma tajante por encima de todo. Ha sido lo más importante para nosotros. Hay que cuidar al equipo, que es el alma de las residencias, porque sin él no somos nadie. Y también a trabajar en equipo, todos juntos. Porque es lo más importante.
¿Cómo se cuida el equipo?
Pues estando mucho con ellos, dando la cara, estando, vistiéndote, metiéndote en zona contaminada, acompañándolos, apoyándolos moralmente, hablando con ellos, todas estas cosas.
La directora de la residencia va con el pijama verde sanitario.
Sí, es el color que quedaba.
Eso te iba a decir, lo digo porque alguien piensa, no, la directora de la residencia pues está con el tema de personal, con el tema de los recibos,
no,
las cuotas,
no,
los cobros.
No, que va, nada, esas no son mis funciones. Eso, cuotas, cobros, facturas, lo lleva un administrativo.
Para la gerencia.
Lo lleva un administrativo. Yo, a mí me gusta más estar con el equipo, con las familias, con los residentes, relacionarme y saber qué es lo que pasa en el centro para poder interactuar directamente en ello. Hay que intervenir y no puedes cerrar la puerta del despacho. Mal gerente serías.
Yo, por lo que conozco las residencias por dentro, desde el punto de vista humano, tengo la suerte de haber vivido prácticamente todos los días durante muchos años un rato en una residencia. Yo siempre, al principio de la pandemia, yo me imaginaba esta escena. ¿Cuántas abuelillas, sobre todo mujeres, con inicio, con un Alzheimer importante, pasan los 3 meses o 4 que han pasado y a la vuelta no reconocen a los hijos? ¿Os ha pasado eso?
Bueno, tanto como no reconocer, no, pero sí hemos visto a diario que en las habitaciones, el aislamiento, el confinamiento los ha hecho tanto daño como el propio virus, porque una frase que decíamos la doctora y yo, no se van a morir del virus, se van a morir un poco de pena. de estar aislados, de estar en sus habitaciones. Entonces, nosotros sí reforzamos una labor de acompañamiento y social en este sentido con personal técnico que dejó de hacer otro tipo de funciones porque los gimnasios se cerraron, la peluquería se cerró, las terapeutas no podían entrar
en los comedores.
Entonces, toda esta gente, los fisios, terapeutas, animadores, han ido habitación por habitación a diario a charlar un rato con ellos, la psicóloga, la trabajadora social, charlar con ellos, preguntarles cómo estaban, verificar que todo estaba bien, y esto un día tras otro, habitación por habitación.
Ana tiene una fecha grabada, y es aquel caso cero que fue el inicio de la pesadilla en la residencia.
A nosotros nos avisó un viernes a las 2:30 de la tarde, o sea, estaba clavando, el 6 de marzo.
No se te olvidará en la vida, ¿eh?
No, y que estaba comiendo y me levantó la recepcionista y me dijo, tienes que atender una llamada. Y era el hijo de un usuario de centro de día que había dado, estaba en el hospital y había dado positivo en coronavirus. Pero había venido a ver su familia de Milán, de Italia, de Milán concretamente, era verdad, Pilar. Y a raíz de ahí, pues, explotó. ¡Pum!
Y a partir de ahí tuvisteis más casos.
A partir de ahí empezamos a tener casos. Un poco un goteo, la primera semana un goteillo, y como a los 10-12 días es cuando dieron la cara.
Y viendo la que se viene encima, y viendo los informativos de televisión, y sabiendo que son mayores tremendamente vulnerables, ¿cómo reaccionasteis? ¿Qué tuvisteis que hacer? ¿Aislar? ¿Cómo organizasteis la residencia?
A ver, nuestro centro...
Eso sí que es empezar un mini hospital de campaña de la
desde
noche a la
cero.
Mañana.
Sí, además de la noche a la mañana. Nuestro centro es un centro de asistidos, son plazas asistidas, son residentes con una media de edad de más de 84 años, plurimedicados, pluripatológicos. Entonces, bueno, pues se tienen que tomar decisiones por ellos. Cerramos comedores, los llevamos a sus habitaciones, empezamos a tomar temperaturas a diario, se sectoriza el centro, se marcan zonas de tránsito, los ascensores unos son verdes, otros son para rojo, las chicas...
¿Esto sabíais hacerlo?
Esto lo hemos aprendido. Esto se estudia
sobre la marcha.
Esto lo hemos, bueno, tenemos un equipo de dirección, de apoyo a nuestros servicios centrales, una directora de organización que nos ha ayudado mucho, y ella nos ha marcado unas directrices desde la distancia que se han ejecutado y con los propios conocimientos nuestros, y cada día hacías una cosa más y avanzabas un poquito más, porque no todo se sabe el primer día.
Te hago una pregunta personal.
Bueno.
En toda esta movida, no te voy a preguntar por política, ¿eh?
Mejor.
Me comprometí a ello y te doy mi palabra.
Gracias.
En toda esta movida de si las residencias, los porcentajes, el número de fallecidos, que si un ministro, que si una comunidad autónoma y demás, ¿os habéis sentido un poquito abandonadas?
Un poquito. Un pelín. Vamos a dejarlo ahí.
¿Y quién os acompañó entonces?
A nosotros, a este centro, nuestra empresa. Es una empresa con experiencia en el sector y que ha echado todos sus recursos.
El equipo. Más de 130 personas, como en tantas residencias, trabajando hasta el más allá. Un equipo que ha afrontado varias desinfecciones. Cuando todos pasaron los famosos PCRs y aparece la UME y el Ejército de Tierra.
Fue una división que tenía una capitana que fueron muy respetuosos, y en todo momento ellos marcamos un protocolo de actuación y ellos respetaron también nuestros tiempos. No les importó el tiempo que tenían que estar aquí, sino el respetar
cómo
hacerlo y hacerlo bien. Y de hecho hubo algunas zonas comunes que las hicieron antes de sacar a los residentes y una vez se fueron. O sea, fueron muy respetuosos y el equipo, pues, bueno, ese día fue un poco... raro, ¿no? Porque estaba todo el mundo por todos los sitios, pero dentro de un caos controlado.
Pero también para vosotros una experiencia trabajar con ello.
Ha sido todo una experiencia. No ha habido un solo día aquí que no haya sido una experiencia. Cuando piensas que ya no te puede pasar nada más, no ha salido otra cosa nada.
¿Te imaginas cómo lo han tenido que vivir los sanitarios en esas residencias? Pilar Lacosta es la directora médica de este centro. Viste el mismo pijama verde que la directora, pero ella va con una bata encima. Ha tenido que ser dificilísimo para ellas. Lleva más de 20 años en la profesión y nunca se imaginó que iba a enfrentarse a algo así.
Sí, ha sido terrible. Ha sido llegar a casa cada día y meterme en la bañera a llorar. Ha sido frustrante. Ha sido desesperante, sin tiempo, corriendo, intentando ver a todo el mundo, que nadie se escapase, con labores preventivas, bueno.
¿Cómo les tratabas? ¿Qué medicina les dabas? Esto no es un hospital.
Pues no, pero hemos tenido que hacer como si fuera un hospital de campaña. O sea, nos hemos sentido como si estuviéramos en una guerra, que tienes que hacer lo que sea con los medios que aquí tienes. Que afortunadamente en este centro pues tenemos bastantes.
Y tú también tenías que hacer tus triajes.
Por supuesto.
¿Cómo era eso? ¿Cómo era eso?
Bueno, pues como ha explicado antes la directora, teníamos toda la zona, digo, toda la residencia muy organizada por zonas, ¿no? La zona roja, zona amarilla y la zona verde. La zona roja eran los pacientes que tenían coronavirus con síntomas, la zona amarilla los coronavirus sin síntomas y los verdes los que no tenían coronavirus. Hacíamos labor absolutamente en las tres zonas, porque claro, en las zonas verdes no se te podía escapar ninguno que se pudiera contagiar. Teníamos a la gente haciendo tomas de temperatura por la mañana y por la noche, en cuanto subían unas décimas ya estábamos el servicio médico allí. La verdad que también tuvimos suerte porque aumentaron el cupo de médicos, éramos tres, cayó uno y nos pusieron otros tres más. Al final fuimos cinco médicos todo el tiempo, que quieras o no, eso te ayuda muchísimo. Yo sé otros compañeros que han estado en residencias, que han estado solos y lo han pasado muchísimo peor, aunque solamente sea para
por poner puro agotamiento.
Hombre, es que es horrible. Si ya estábamos agotados porque hacíamos más horas que nunca y con un nivel de presión horrible, porque quieres salvar a todo el mundo. O sea, porque es que esto no es... Cuando la gente habla de una residencia, los dejan morir, te prometo que es que... me entra una rabia interna porque
fundamentalmente porque es mentira.
Es mentira. O sea, es que aquí te puedo asegurar que, mira, los hospitales son súper buenos profesionales, pero es que aquí somos súper buenos profesionales y encima queremos a los pacientes porque viven con nosotros.
Durante todo este tiempo, ese trabajo, esa conexión con el hospital de referencia ha sido constante y la comunicación permanente.
Siempre hemos tenido muy en cuenta la opinión del hospital y hemos derivado a aquellos pacientes que debíamos derivar y hemos mantenido en el centro aquellos que geriatría nos decían que era mejor nuestro trato aquí en el centro.
Claro, teniendo en cuenta que esos hospitales también estaban colapsados.
Efectivamente.
Casi, si me apuras, en muchos casos muchísimo peor que vosotros.
Muchas veces estaban en los pasillos. Sin embargo, aquí en el centro estaban en sus habitaciones bien tratados. Pero aquel paciente que por su gravedad tenía que ser tratado de forma hospitalaria se ha derivado desde el primer momento.
Pilar, como todos llevábamos mascarilla, pero en sus ojos se ven dos cosas. Un punto de emoción por los que se han ido y cansancio. Sí, ella dice que ha descansado algo, pero tiene que estar hecha polvo.
Estoy mucho más descansada. El día que nos dieron los negativos de todo el centro, o sea, yo no me salían ni las lágrimas, me salieron después. O sea, estaba como con una emoción y un orgullo, ¿no?, de todo el equipo, de todos los que hayamos trabajado aquí. Y ahora mismo sí que estoy un poquito más descansada. Tengo todavía como encogimiento de estómago porque me da miedo que haya cualquier tipo de rebrote, porque más cosas que estamos haciendo no se pueden hacer. O sea, es que seguimos con los mismos controles, seguimos pendiente de cada uno de nuestros residentes. Y yo tengo la esperanza de que se haya terminado ya aquí.
Ojalá Pilar tenga razón y se haya terminado ya aquí. Y si vuelve a ocurrir algo, pues que hayamos aprendido. Que seamos conscientes de lo importante que son nuestros sanitarios, pero que sepamos y reconozcamos el trabajo de aquellos que cuidan de nuestros mayores. Hemos pasado días muy dolorosos, días muy complicados que no se nos deben olvidar. Días en los que nuestros mayores han tenido que estar solos, aislados. Como me decía esta mañana mi amigo Luis, a lo mejor no se mueren de coronavirus, pero se van a morir de pena. Por eso, me gustaría quedarme con una reflexión de Ana, la directora, que debería hacernos pensar a todos. Mira.
Yo creo que a los mayores hay que respetarlos. Y en algún momento, a lo mejor, la sociedad los ha infravalorado y son nuestra experiencia, y hay que respetarlos. Sobre todo eso.
No hay más preguntas. Hoy hemos vivido el encuentro de un hijo con su madre, 92 años que nos tumbaba a todos. Meses sin verse. Hemos conocido cómo ha sido el trabajo de esas auxiliares, esas dos chicas, Olga, Alicia, la doctora, Ana, la dire. No ha sido fácil, ¿eh? Imagínate cómo han vivido estos meses. Ojalá aprendamos la lección.